Pues felices Pascuas de Resurrección para todos los que estamos aquí y los que nos escuchan en su casa. Vamos a pedir Espíritu Santo para que el Espíritu del Resucitado anime nuestra vida, conforme una nueva manera de vivir en nuestro corazón y nos dé la experiencia con este Jesús que ahora vive para siempre. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y ellos el fuego de tu amor. Envíanos Señor tu Espíritu. Que el Señor nos bendiga, nos proteja, nos ampare, nos guarde de todo mal y nos mantenga firmes en la perseverancia en la fe. Amén. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Primero que nada, quisiera hacer una fe de ratas, ¿verdad? Es decir, corregir algo de lo que dijimos la vez pasada. Y no tanto porque el error haya sido propiamente de un servidor, sino porque así está la traducción. Y básicamente me refiero al planteamiento que viene en el Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículo 3, donde esa traducción pone que se hizo acompañar de soldados romanos, el grupo de judíos que querían prender a Jesús. La traducción latinoamericana y la actualización, también la Jerusalén latinoamericana, la que viene con la carta de Monseñor Don Juan Manuel, esta traducción trae ese detalle. Chequé 6 Biblias más de las que tengo. Chequé la de las Américas. Chequé la de la Sociedad Bíblica Católica Internacional. Chequé una Biblia Católica estadounidense también. Y todas hablan de un grupo armado, un grupo de soldados, pero ninguna hace la especificación de que son romanos. Así que estamos bien en lo que predicamos el lunes pasado, de que podíamos manejarlo como un signo, porque así estaba traducido. Pero sí, inclusive me fui a checar Biblias muy antiguas, de más de 70, 80, 100 años, de esas que de repente en las familias se heredan, y no viene como soldados romanos. Específicamente es un detalle que trae esta traducción. Táchenlo, pónganle una señita ahí con lápiz, porque todos se refieren a un grupo de soldados a cargo del templo, lo cual da completamente coherencia que sea un evento aislado de Roma. Nada más para que quede eso aclarado, ¿está bien? Porque planteamos esto con mucho detalle, pues, la vez pasada. Y el día de hoy lo que vamos a hacer es entrar en la sintonía del segundo capítulo, pues. El segundo capítulo, el primero de la crucifixión, y el segundo capítulo, el de la resurrección. Tomando en el contexto de que San Pablo va a decir que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. ¿Y qué significa todo esto? Significa que la experiencia de Dios tiene que ser de un Dios resucitado. La experiencia de Dios tiene que entrar en la dinámica que Jesús planteaba en su vida mortal. Nadie va al Padre si no es por mí. Y nadie conoce al Padre, salvo aquel al que el Hijo se lo quiera revelar. Entonces, si nosotros queremos llegar a tener algún día una intimidad de verdad cercana, y yo creo que la pretendemos, por eso estamos aquí, por eso llevamos tanto tiempo, ¿verdad? No digamos que tenemos tanto tiempo en la búsqueda, sino que tenemos tanto tiempo explorando la experiencia de Dios. Cada uno de nosotros en nuestras propias vivencias, en nuestros sufrimientos, en nuestros propios retos, en la medida en la que las edades van caminando sobre nosotros, en los contextos a nuestro alrededor, todo lo que vivimos y los cambios que ha habido en nuestra sociedad, desde la perspectiva de la fe adquieren un matiz distinto y nos vemos en la necesidad de Dios. O sea, Dios es verdaderamente una necesidad, tal como Jesús también lo planteaba. El Señor va a decir, oye, ¿para quién es el médico? Pues el médico es para los enfermos, no necesitan el médico los que están sanos. Y hoy pudiéramos decir de una manera cada vez más tangible y precisa que la humanidad está muy enferma, estamos muy enfermos todos de muchas cosas, de tristezas, de soledad, de falta de propósito en la vida. Estamos dramáticamente enfermos de contaminación, estamos demasiado contaminados. Cualquier persona tiene voz y voto en nuestro mundo mental, en nuestro mundo emocional. Personas que no deberían de tener ni siquiera el más mínimo acceso a influir sobre nuestras emociones, y de repente vemos que pueden producir un cisma, inclusive al margen de nuestro propio querer, ¿verdad? Estamos sufriendo, sí, una época donde cada vez es más necesario asumir aquello que el sabio Simeón dijo de Jesús cuando lo vio al niñito chiquito, ¿verdad?, en el templo de Jerusalén. Va a decir, este niño ha sido puesto para ruina y caída de muchos, para que los corazones queden al descubierto por medio de él. O sea, para que se marquen las facciones. Jesús hace eso, que suceda eso en nuestra vida. ¿De qué lado estás? ¿De qué lado vas a estar? ¿De qué lado quieres estar? Jesús está del lado de la vida, Jesús está del lado del bien, Jesús está del lado de la verdad. Jesús es el único que tiene futuro, y cualquiera que sigamos a Jesús debemos de aspirar a tener un futuro. Nuestra esperanza está fundamentada en la conquista de la resurrección. Pero el tema de la resurrección, si fue una locura para los apóstoles, porque obviamente nosotros sí nacimos en un contexto donde se planteó la resurrección en nuestro escenario de fe desde el principio, para los apóstoles, pues no existe ningún solo antecedente jamás que alguien haya vuelto de la muerte. Y hoy en día, fuera del contexto de la fe, parece una novela de ciencia ficción. Además, la ciencia ficción descompone mucho este concepto, con la cantidad de series y de películas que hay en torno a aquel que regresa de la muerte y que regresa para vengarse, y toda esa serie de escenarios que no plantean nada de verdad. Sin embargo, nosotros como pequeña comunidad de discípulos en torno al Señor pretendemos vivir una experiencia, y la única manera de vivir una experiencia o vivir la experiencia, constatar la experiencia y acreditar a Jesús como un resucitado, es que nosotros tengamos la experiencia con Él vivo. Todos nosotros, de alguna manera, los que hemos tenido la experiencia del Señor, no tenemos una experiencia solamente histórica de Jesús. Muchos estudiosos tienen una experiencia con el personaje Jesucristo, Jesús de Nazaret. Tienes una experiencia con la historia, tienes una experiencia con la literatura. Los discípulos tenemos una experiencia con la liturgia. Los discípulos tenemos una experiencia con Jesús vivo, con Jesús presente. ¿Quién contesta la oración? ¿El personaje histórico o contesta nuestra oración Jesús, la persona de Jesús que vive, que está entre nosotros? Lo que nosotros hemos visto y oído, tenemos que transmitirlo, y nuestra vida de fe, aunque pueda dejar mucho que desear para muchos, es lo que tenemos. Cada uno de nosotros tiene su propia vida de fe. Así hemos caminado los últimos años, así nos hemos desenvuelto, marca nuestra personalidad inclusive, aunque tenga todas las contradicciones e incongruencias que la vida del ser humano presenta, no solamente la mía y la tuya. La vida de la fe se nos ha arraigado de alguna manera, y puede ser que nuestra vida de fe sea todavía muy pobre. Por eso Jesús hacía tanta mención en aquella analogía de que era necesario, aunque sea, tener un poquito de fe como el tamaño de un granito de mostaza, y que con eso que tuvieras, con eso sería posible acceder a más, ¿verdad? Es como el que tiene el primer peso y lo invierte, ya saben esas fábulas que hay, y después vuelven y tienen otro segundo peso, y ahí van caminando. Yo creo que nosotros tenemos que descubrir, pues, que nuestra fe es valiosa, y que la fe nuestra tiene que probarse. Y no se prueba solamente en esas pruebas con mayúscula y en rojo, ¿verdad? Centellantes, en las que se sacude nuestra vida. Se prueba en la cotidianidad de aquel que quiere tener un acercamiento con el Señor. Los místicos, no solamente los antiguos, sino los modernos, nos aseguran que nuestra vida de fe cambiaría notablemente si fuéramos capaces de decir jaculatorias en todo momento de nuestra vida, si fuéramos capaces de pedir la comunión espiritual en cada momento, si fuéramos capaces durante un mes de ser asiduos completamente y como el Señor quiere a las obras de misericordia, y a vivir como verdaderos y auténticos discípulos. Si pudiéramos apartarnos del pecado por un mes, si pudiéramos dejar de consentirlo en nuestro corazón. Este tema del consentimiento del pecado, una vez que te decides, es una batalla campal de diario. Casi que deberíamos de tener injertado en nuestra cabeza un sacudidor natural para que así como aquellos pacientes que están en un estado de gravedad y les dan el control de la morfina en su mano para que en el momento en que no soportan el dolor se pongan un shot ellos mismos. O sea, no hay una manera, no hay un aparato que mida el dolor. Pues no existe tampoco un aparato que mida el combate espiritual que cada uno de nosotros tiene. Pero si pudiéramos ser capaces de entrar en esta dinámica y aplastar este botón de invocar al Señor en cada momento, su misericordia, su presencia, su espíritu, pedir ven a mí, ven con los mismos privilegios, beneficios, como si te hubiera recibido sacramentalmente, ven y transforma mi vida, ven y combate de mi lado, lucha conmigo. Yo creo que si nos la tomáramos muy en serio, como nos hemos tomado otras cosas en serio en nuestra vida, estaríamos cambiando profundamente nuestra manera de pensar. Lo que pasa es que estamos demasiado arraigados a un molde viejo. Y el molde viejo, que no tiene que ver con la edad, tiene que ver con lo necio y lo soberbio y lo cabezadura que somos todos, es que pretendemos de alguna forma ser muy fieles a lo que hemos dicho, porque ya te lo dije, porque así es, porque se dijo y se tenía que hacer, porque lo digo yo. Y hay un montón de frases a través de las historias humanas, ¿verdad?, donde nos mantenemos firmes, inclusive en nuestros errores. Hoy en día, una aportación que tú me hacías, dejado la otra vez, era muy interesante y me gustó muchísimo. Pensar que hoy en día los razonamientos, las cargas de razonamientos y los argumentos que hay para debatir un tema ya no son importantes, ni siquiera son importantes. Ahorita lo que importa es la ideología. Yo pertenezco a esta ideología, tenga razón o no tenga razón, funcione o no funcione, sea un caos o no sea, no tenga ningún fundamento de carácter científico, biológico, experiencial en la vida, no importa. Así pienso y así creo que esto es. Aunque esté cientos de pruebas, como ciertos aspectos científicos específicos de alguna enfermedad, que argumentan que esto no debió haberse tratado de esta manera, y de todas maneras yo me mantengo en la misma postura. Entonces, así estamos ahorita. Pertenecemos a un equipo sin que necesariamente nos desempeñemos bien en ese equipo. Pero aquellos que aspiramos a tener fe cada vez mayor, aquellos que aspiramos vivir de la fe, porque la fe es algo de lo que se debe de aspirar a vivir, con la fe y por la fe, tenemos que tener la firme convicción de que nuestro camino tiene que seguir. Creo que muchos de nosotros nos hemos paralizado desde un tiempo atrás. Aquella famosa dicotomía donde se planteaba que era importante corregir algunas cosas de la vida. Sí, pero no es lo mismo la corrección que la conversión. O sea, corregir puede ser un acto inclusive de sentido común. Si sigues haciendo eso, pues evidentemente vas a terminar enfermo, vas a terminar mal, vas a terminar en peligro. Pero la conversión es un cambio de mentalidad, es una renuncia a seguir obrando como yo he obrado y a poner mi confianza y mi esperanza en aquel que inclusive venció a la muerte. Y esa es la experiencia donde todos los personajes que aparecen en la Sagrada Escritura y los que conocemos en nuestros tiempos, los que han caminado en la fe verdadera, han caminado porque sí se han topado más allá del personaje histórico que obraba milagros y tenía frases extraordinarias y sabiduría única, se han topado con este Jesús vivo, este Jesús que les transmite su experiencia, les transmite su dolor, su sufrimiento inclusive actual, su tristeza, su decepción. Un Jesús que sigue necesitando la conversión, donde sigue gritando, de alguna manera crucificado todavía su corazón, porque está todavía traspasado su corazón, porque la resurrección no repara lo que le originó el triunfo, esas llagas, ese corazón traspasado, y sigue diciendo: tengo sed, sed de conversión, sed de cambio. Y no es algo raro ni complicado. ¿Qué papá, qué mamá que no sufre un hijo con problemas? Un hijo con problemas dramáticos, serios, fuertes. ¿Y qué papá, mamá no anhela que el hijo entienda, que el hijo capte, que el hijo... ¿Cuántos hijos se hubieran salvado ¿cuánta parte de nuestra sociedad estaría viviendo algo diferente si ese hijo se hubiera convertido? Vaya, con que se hubiera corregido en una parte. Y nosotros somos también estos hijos. No importa la edad, puedes tener 90 años, sigue siendo hija, ¿verdad? Sigue siendo hija de Dios. Y como hijos de Dios, pues ¿hasta dónde vamos a seguir checando la tarjeta una y otra vez de mi egoísmo, de mi soberbia, que se manifiesta en que sigo pecando, ¿verdad? Sí debemos entrar en una lucha donde esto no se mantenga así. Y el día de hoy planeé una dinámica donde, parecido a lo que hicimos la vez pasada, vamos a compartir los textos de la resurrección basados en dos autores. Vamos a empezar con Mateo y vamos a brincarnos a Juan y vamos a enlazarlos para que vean que hay algo muy interesante ahí. Porque los evangelistas, hay que verlo así, son complementarios a la persona de Jesús. Los evangelistas relatan un solo evangelio, los cuatro, salud. Un solo evangelio. Los evangelistas relatan la persona de Jesús desde ángulos distintos. Es distinto como mi hermano me ve en este ángulo a como me ve mi hermana de este otro ángulo. Es diferente. Hay gente que tiene mejor ángulo que otros. Hay unos que no tenemos ángulo por ningún lado, ¿verdad? Hay gente que le dicen, oye, me la paso buscándote por dónde y no te hallo, ¿verdad? A Jesús sí, todo el que se fija en él, le encuentra. Todo el que lo busca, da con él. Entonces, si me permiten, quiero plantearles yo mismo proclamar el evangelio, pero darme la oportunidad de interrumpirlo conforme lo vayamos leyendo y al mismo tiempo pues ir solventando la experiencia del resucitado. ¿Cómo puede tener? Sí puede tener varios ángulos, dependiendo si hay o no hay fe. Si quieres pasamos la bolsita, pásala, porque de todas maneras voy a estar interactuando así, ¿verdad? Dice así, Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Transcurrido el sábado, ¿qué era el sábado? Acuérdense que hay que leerlo con terminología hebrea. Transcurrido el Shabbat, o sea, el día santo, ¿verdad? El día muy solemne, empieza el primer día de la semana, ¿verdad? Transcurrido el sábado, que era el día de descanso, empieza el primer día de la semana que los cristianos van a llegar a llamar el Dominus, el día del Señor. Nosotros, en la cultura greco-latina, somos una cultura de creyentes, somos una cultura cristiano, cristiocéntrica. La cultura anglosajona es distinta. Por ejemplo, en inglés, el domingo, se dice domingo en español, derivado de Dominus, día del Señor, pero en inglés se dice Sunday, el día del sol, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo. Cada palabra tiene su origen, su cultura, su origen étnico, y en ese origen étnico marca, inclusive en nuestro vocablo marcamos donde creemos. Entonces dice así, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María, ¿verdad?, fueron a ver el sepulcro, y de pronto se produjo un gran temblor. El Evangelio de Mateo va a relatar que las mujeres son testigos de lo que sucede. Son testigos. Entonces, porque el ángel del Señor, y hemos estado con el tema del ángel constantemente, ¿verdad? La importancia y el papel que juegan los ángeles. Y por favor, ojalá algún día, cuando se encuentren la imagen de un ángel de verdad, la pongan en su casa y se quiten la idea de los ángeles regordetes, bichicoris, enanitos chiquititos, como que andan ahí jugueteando nomás, ¿verdad? Parecen más gnomos que otra cosa. Los ángeles son guerreros, son los ejércitos del Señor. Él es el jefe de las huestes celestiales, o sea, de las legiones celestiales, de los grupos, de los ejércitos que el Señor dirige. El Señor dirige el universo con sus ejércitos, ¿verdad? Bien interesante recordar lo que vimos la otra vez. O sea, Jesús le reclama a Pedro, guarda tu espada, que no ¿Sabes que yo puedo pedirle al Padre? Si yo quiero, si yo quiero no jalar con esto, esto tiene que ser por voluntad. Si yo no quiero obrar la redención, no la obro, punto. Se lo pido al Padre 3 veces, ¿se acuerdan? Se lo pide 3 veces. Si tú quieres, Señor, si se puede, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Pero si Jesús no participa con su plena voluntad, a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Eso es muy importante recordar. Entonces sabemos que este acto de voluntad, este acto de entrega del Señor, es un acto de redención porque se ofrece a sí mismo, el cordero inmolado, sacerdote, víctima y altar en una sola persona. Es bien importante que tengamos todos estos matices. Entonces, en ese momento, Jesús le va a decir verdaderamente a Pedro, o sea, yo sí pudiera traer los ejércitos que trabajan y viven para mí. Hemos estado reflexionando estos días entre algunos de nosotros sobre este tema, e inclusive consulté muchísimas fuentes y me agradó comprender que lo que hemos estado platicando entre nosotros coincide con las fuentes que muchos grandes autores plantean sobre el hecho del ángel de la consolación. Y es que no había mejor manera de consolar a Jesús, que no es una papachada, lo habíamos dicho también, no es una sobadita, ánimo Jesús, ánimo, ánimo, ya menos te la echas. No, es un acto profundo e íntimo de decir, somos tuyos, creados por ti, para ti, estamos listos para cualquier orden, te somos fieles, te amamos, Señor, te amamos, nuestra vida es tu vida, di qué hacemos. Eso consuela. Eso es lo que Jesús le pide a Santa Margarita María Alacoque. Eso es lo que le pedía a la Beata Conchita Cabrera Armida. Ámame. O sea, ¿qué es mucho pedirte? ¿Es mucho pedirte que me ames? ¿Y quién de nosotros no levanta la mano y dice, ¿qué no es eso finalmente la necesidad intrínseca de todos nuestros corazones? Ámame. Pero no somos capaces de dar lo que no tenemos. Entonces el amor consiste, va a decir Jesús, en saber que Él nos amó primero. Y cuando nos hemos experimentado amados de Dios, entonces sí podemos amar. Y en todo este contexto, las mujeres van a presenciar este ángel, ¿verdad? Que se produce un temblor, baja del cielo y acercándose al sepulcro, hace rodar la piedra que lo tapaba y se sentó encima de ella. Que también estos gestos son gestos muy evangélicos. El Señor cada vez que quiere que prestes atención a algo, le dice a la gente, siéntense. Me ha llamado la atención, ahora no sé si alguno de ustedes ha visto la serie de Chosen, que es una serie protestante, pero tiene muy, muy buenos matices, inclusive visitaron al Papa, y aportan mucho. O sea, lejos de abanderar primero el prejuicio de desconocerlo porque está hecho por otra denominación, vale la pena lo que a veces no tenemos la oportunidad en la escritura de interactuar, y de pronto en una escena interactúas con los miembros, con los apóstoles, con el mismo Señor. Y cada vez que hay algo importante, Jesús le manda a sus discípulos a sentarse. Siéntese en una cena, en un banquete, te sientas en el momento en que viene la pecadora y le lava los pies con sus lágrimas, se sienta con sus discípulos a comer la última cena, comparte 5 capítulos del Evangelio de San Juan, de su corazón. O sea, es bien importante estar sentado cuando hay algo importante que hacer. Cuando estás sentado y no hay algo importante que hacer, en nuestra vida se llama pereza, ¿verdad? Pero estar sentado como María en torno al Señor es la mejor parte que puede haber. Y eso hay que aprender a elegirlo. El año todavía está nuevo, no lo manejemos como gastado. El año va empezando. O sea, tiene que ser un año bien selectivo, bien determinado de parte nuestra. O sea, donde podamos medir que vale la pena estar a los pies de Jesús, vale la pena suplicarle, vale la pena creer en Él, vale la pena confiar en Él. Somos muy desconfiados. Confiar en el Señor vale la pena. Ven todo esto las mujeres, se siente el ángel como diciendo, pues ahora presten atención a lo que va a pasar, ¿verdad? Presten atención, es el que se sienta para ver una obra, el que se sienta para ser testigo. sea, no vas a ser protagonista de nada, lo vas a observar. Se sienta sobre la piedra y su rostro brillaba como el relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Los guardias, para que vean que sí hay ángulos, las dos mujeres que vienen de madrugada, prácticamente oscuro, primeros rayos del alba van a aparecer, ven una escena de ese tipo y pueden espantarse, igual como se espantan los soldados. Pero vean qué desarrollo tan diferente dependiendo del ángulo. Yo vengo a buscar a Jesús y los otros están para custodiar, cuidar, ¿verdad? Que no pase algo con este Jesús, porque acuérdense que la petición por la cual están ahí un grupo de soldados es porque los fariseos le fueron a decir a Pilato, oye, si tenían conocimiento de causa. Dijo este, y así dice este mentiroso, así se refieren a Jesús, eso sí es blasfemia para que vean, que anunció que resucitaría el tercer día. Entonces nosotros pensamos que tus discípulos se van a robar el cuerpo y van a hacer el cuento grande. Entonces, bien planeado, ¿eh? Entonces, ponnos una guardia a los pies del sepulcro para evitar que esto vaya a suceder. Lo dramático es que esta guardia va a terminar siendo un testigo de primera mano. Si no hubiera habido guardia, podrían haber inventado lo que quisieran. Pero gracias a que hay una guardia, se puede saber lo que pasó, ¿verdad? Y lo vamos a relatar. Los guardias, atemorizados ante él, se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. O sea, vean el nivel de, ¿cómo decimos en nuestra vida cotidiana? Se le bajó la presión, se le bajó, ¿qué más se le bajó? Yo creo que se le bajó todo, ¿verdad? Oh. Muy bien. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo, no teman, ya sé que buscan a Jesús, el crucificado. No está aquí. Ha resucitado como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto. Todo es con pausa. Las mujeres entran y ven, se asoman. Y vayan deprisa a decir a sus discípulos, ha resucitado de entre los muertos e irá delante de ustedes a Galilea. Allá lo verán. Eso es todo. ¿El mensaje para quién es? Para los discípulos. ¿Quiénes son los que van a llevar ese mensaje? Las mujeres, ¿verdad? Las mujeres, si no fueran de fiar, el Señor no les hubiera revelado estas cosas. Hay una idea muy compleja en nuestra época, donde se tiende a demeritar todo lo bueno. Y todo lo bueno de un hombre y todo lo bueno de una mujer ahora es tratado con vulgaridad, es tratado con desprecio, es tratado peor, ¿eh? Fíjense lo que voy a decir, como pasado de moda. O sea, ay, es que es una buena mujer, como las de antes, como las que ya no se usan. ¿Sí se fijan? O sea, está todo tan, tan mal pinceleado en nuestra época. Y vale la pena, espérame, a mí no me enredas ni a mí no me engañes, ¿verdad? O sea, es muy diferente la visión correcta de las cosas. Tú piensas lo que quieras y asume lo que quieras. Y autopercíbete como tú quieras, ¿verdad? Si quieres ser el hombre cocodrilo, si quieres ser la mujer tigre, ¿verdad? Si quieres ser lo que sea, cada quien lo suyo. Pero la fe nos clarifica la óptica. Y la fe nos hace ver las cosas conforme a la palabra de Dios. Y estas mujeres reciben un mensaje de un ángel que a otros los tiene paralizados, muertos de miedo. Y vean la fortaleza de estas mujeres que son capaces de mantenerse de pie mientras los otros están paralizados. Ellas se alejaron a toda prisa del sepulcro, protagonistas de la primera y más grande noticia que se haya escuchado en nuestra tierra, ¿verdad? Y llenas de temor y gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no tengan miedo. Vaya si el Señor conoce cuál es justamente el acicate, ¿no?, que tenemos. ¿Se acuerdan aquella anécdota, verdad? Del hombre este que amarraba a su elefante con un grillete en el pie lo crió de esa manera. Llega un momento en el que ya no hay necesidad de amarrarlo, basta llevarlo al lugar y el elefante se queda donde está amarrado. O sea, nosotros hemos estado amarrados mucho tiempo por el temor. Y hoy en día, si somos valientes, cuando menos para observarlo, nos vamos a dar cuenta que ha sido una limitante en nuestra vida, dramática, el miedo. Muchas cosas muy buenas, diseñadas y destinadas para ti, no han podido aterrizar en nuestras vidas, porque como tenemos tanto miedo, nos defendemos de tantas cosas y dejamos de obrar y de ser nosotros mismos. Cada vez que fingimos, cada vez que no somos auténticos, cada vez que damos una imagen o pretendemos algo, dejamos de ser lo que somos, para que, por el maldito respeto humano, diría San Juan María Vianney, le demos al otro lo que el otro necesita, quiere o pretende, o la imagen que a lo mejor pretende tener de nosotros, en lugar de ser solamente lo que somos. Y no hay manera de ser feliz suplantando a nadie. Tenemos que ser nosotros, auténticos miserables, auténticos pecadores, auténticos necesitados, auténticos enfermos, para poder llegar a ser auténticos discípulos. Porque mientras andemos con posturas y con enredos, no vamos a avanzar para ningún lado. No tengan miedo y vayan a decir a mis hermanos. O sea, ¿a quién le va a ir a decir? ¿Sí? A mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allá me verán. Me compartía nuestro obispo el mensaje de la homilía que mandó él, perdón, que él predicó el día de la resurrección, el domingo de resurrección, y cómo todo estaba basado en este contexto que el Papa Francisco también lo planteó. La necesidad de volver al origen. Hay veces que cuando una mamá o un papá pierde la identidad de su rol, cuando de repente está tratando ahora con una persona que es su hijo, pero es muy diferente al hijo que tuvo por tanto tiempo, años atrás, a veces es adecuado decirle: ¿no tendrás por ahí un álbum de fotos? ¿No te gusta? ¿Por qué no sacas el álbum de fotos cuando nació ese bebito, cuando lo tuviste en los brazos, cuando era tuyo, cuando estaba lleno de amor, de besos, de abrazos, cuando te obedecía, cuando era dócil, cuando era inocente, cuando no estaba lastimado, cuando no estaba herido? ¿Y cómo hace falta a veces recuperar la identidad? Este es mi hijo, este soy yo, como papá, como mamá. Hace mucha falta, y es lo que de alguna manera Jesús pretende con sus discípulos. Primero que nada, darles una ubicación que hace falta que recuerden. Y hace falta que recordemos los discípulos del siglo XXI, así defectuosos, así como estamos. Siglo XXI, es que tenemos un hermano resucitado. Fíjate. O sea, ¿cómo no creer en la resurrección si un hermano tuyo ya resucitó? El hermano mayor, el que va a la cabeza, el que es la cabeza del cuerpo. Y nosotros, como iglesia, ¿verdad? Sus miembros, suyos, somos suyos. Nuestro hermano Jesús, el Señor, resucitó. ¿Por qué no podemos creer que nosotros también vamos a resucitar? ¿Por qué siempre tenemos un pensamiento negativo de nosotros mismos? ¿Por qué siempre pareciera que le damos más voz a pensar que no somos capaces, que no somos suficientes, que no vamos a poder, que nunca vamos a alcanzar los estándares que alguien, sobre todo Dios, nos ha puesto, que siempre vamos a estar mal, que siempre la vamos a estar regando, que difícilmente vamos a llegar a ser algún día plenos o felices o pacíficos, que aquellas virtudes nunca las vamos a alcanzar, que aquellos defectos nunca los vamos a superar, que siempre vamos a estar metidos en esta extraña arena movediza de nuestras cotidianidades, donde parecemos que no damos otra carta más que de la mediocridad. Y es puro enredo del demonio, porque estamos llamados a vivir como hijos de Dios, como hermanos de Jesucristo. Y Él no ha hecho otra cosa más que darnos el lugar. Él es el que ha puesto un lugar en la mesa. Él es el que nos ha escrito con su sangre en el libro de la vida nuestros nombres. Es Él. Y nosotros somos los que, no, Señor, yo no puedo, no soy digno. No, no, si ya sabemos que no soy digno, no, ya sabemos que no eres digno, Señor, yo no soy digno que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pues esa palabra la ha pronunciado 1000 veces. Señor, si tú quieres, puedes curarme. Ahí está todo el leproso encogido a los pies de Jesús, rompiendo todos los protocolos de sanidad de la época. Señor, si tú quieres, puedes curarme. Pues sí quiero, es la única palabra, sí quiero. Así leproso, así enfermo, así hediondo. Así quiero, sí quiero. ¿Y por qué tú y yo no? ¿Por qué tú y yo no podemos aspirar a ser tocados? Por nuestros enredos, por nuestros propios prejuicios. Porque tenemos un cúmulo de información en la cabeza completamente inapropiada, ocupando espacio. Así como se habla de que hay un cinturón alrededor de la órbita terrestre de puros desechos de material espacial. Un montón de choques, de naves que no sirvieron, de satélites echados a perder, un montón de cosas. Y ahí andan, tienen su propia órbita. Le llaman basura espacial y la tienen bien identificada y bien medida. Pues nosotros tenemos un montón de basura emocional ahí dando vuelta mental, dando lata una, otra vez. Que viene de la infancia, que viene de los traumas, que viene de las heridas, que viene de lo que vivimos, que viene de lo que no vivimos. Pero Jesús requiere, la resurrección requiere que esas cosas que están en el pasado se convierta en algo muerto. O sea, eso ya debe quedar atrás. Si fuiste buena mamá, si no fuiste, si la hiciste, si no la hiciste, si supiste educar, si no pudiste, si fuiste capaz de solventar, de llevar a cabo este matrimonio, si fracasaste, basta, basta de todo eso. No podemos seguir en lo mismo. No podemos seguir señalándonos una y otra vez. Nosotros somos nuestros propios verdugos, somos nuestros propios jueces, somos nuestros propios inquisidores. Y tenemos un Jesús por el otro lado forcejeando y regateando y aniquilando a la muerte para que la muerte no se quede contigo, para que la muerte no tenga la última palabra, para que la muerte quede completamente derrotada y nosotros estemos llamados a la vida. No podemos seguir en el mismo contexto. ¿Y qué termina comentando el Evangelio de San Juan de eso? No, de San Juan. Ya voy a pasarme al de San Juan. Estoy en el capítulo 20 ahora. Vuelve a relatar quiénes estaban ahí, ¿verdad? Y llegaron también, ahí está, después del sábado, todavía estaba oscuro, María Magdalena al sepulcro, vio removida la piedra que lo cerraba. No significa que no haya visto al ángel que lo vio, que lo movió. Son relatos distintos, ¿verdad? Y echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro con el mensaje del otro discípulo a quien Jesús amaba y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habían puesto. Todo esto es verdad. El sepulcro está vacío. Jesús ya no está. No saben dónde está. Parte del mensaje todavía truncado por las emociones, más que lo normal. Aparte, a veces solemos decir que en la mañana no carburamos muy bien, ¿verdad? Si tú tomas una decisión a las 5 de la mañana, la tomas a las 12 del día o a las 8 de la noche, sobre el mismo trabajo, sobre el mismo diálogo, sobre la misma postura, pueden ser muy diferentes. Cuando menos a mí sí me pasa, no sé si a ustedes, ¿verdad? ¿Hay una hora en que eres más confiable que otra? Puede ser que sí. Hay una hora en la que hay mejor irrigación neuronal. No le digas nada, que no ves a tu papá, mijito, está dormido todavía, ¿verdad? Y hay gente que se levanta y parece que nomás despierta con un café, ¿verdad? Muy bien, ¿qué sigue, verdad? Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más apresurado que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro, contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario. Son puras evidencias de lo que se está diciendo que pasó. No hay experiencia. Muchos de nosotros nos hemos estacionado en la evidencia bíblica o en la evidencia comunitaria, pero no hemos dado el siguiente paso de la experiencia con Jesús. Y hay una razón, inclusive hace unas 2 o 3 sesiones lo comentábamos. Durante muchos años la iglesia decía, y todavía hay uno que otro que lo dice, pero equivocadamente, que nosotros en forma individual como fieles no podemos tener una experiencia constatable, real, con Jesús vivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes una experiencia en la que Jesús habla, dialoga contigo, te experimentas amado, te vinculas con Él, y tú llegas con alguien y la platicas, automáticamente por muchísimos años esto fue censurado. Lo interesantísimo es que hay muchos documentos ahora, muchos documentos papales, inclusive para mí hay 2 o 3 que maravillosamente plantean la idea de déjate encontrar si no lo vas a buscar al Señor, y la iglesia no va a despertar hasta que no tenga una fuerte conmoción de un encuentro con Jesucristo, y Jesucristo es para los vivos, es un Señor de vivos, no de muertos. Entonces, ¿con qué cara voltearíamos a ver a los santos, cientos y cientos y cientos de hombres y mujeres que vivieron para el Señor y están canonizados y beatificados, que toda su vida tuvieron una experiencia con Cristo vivo? ¿Con qué cara vamos a hablar de la revelación que nos han dejado como iglesia estos 2000 años si decimos que no se puede? Ellos sí, tú no. Claro que no todo el mundo tiene la misma salud mental, claro que no todo el mundo tiene la misma formación, claro que no todo el mundo tiene los pies bien puestos para hacer tierra, claro que esto es cierto, pero eso no demerita ni quita a otros que sí están en esa posición y que el Señor sí se les comunica, sí se les derrama, sino ¿para qué pides Espíritu Santo? Si pides Espíritu Santo y no vas a dejar que Él obre contigo, que obre a través de ti, ¿para qué quieres Espíritu Santo? Para clic, para allá, palomita, aquí lo traigo, es parte de mis referencias. Es para que Él pueda estar con nosotros. ¿Cuál es el nombre de Dios? El yo soy, el yo estoy, el yo estaré. Le pondrás por nombre Jesús, Immanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Con nosotros está, ¿se acuerdan aquella cancioncita? Y no lo conocéis, con vosotros está, su nombre es el Señor, porque va con nosotros. Pero si no, haz de cuenta que lo estamos echando para afuera. No, Señor, no, Señor, no me es permitido, no me es permitido que me hables, Señor, no me hables. Así no es la cosa. Por eso nos hemos quedado en la evidencia y no. Muy bien, estos están parados enfrente de la evidencia. Cualquiera pudo haber puesto lienzos, cualquiera haber puesto o dejado. No, 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 hay una evidencia importantísima, pero no se ha convertido en experiencia. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Vámonos, ahí empieza a cambiar las cosas. Ahora sí creo con esta evidencia. Y con la evidencia que tú y yo tenemos, por ejemplo, la experiencia de los santos, ¿no es evidencia para nosotros? ¿La experiencia de todos los santos no cuenta? A ver, por ejemplo, la evidencia de la sábana santa, ¿no es una evidencia importante también para estos tiempos? Los estudios teológicos de un montón de expertos, ¿no es evidencia? ¿Qué es lo que hace falta entonces para que se convierta en una verdadera experiencia? Es creer. Ahora sí creo. Entonces, si creo, ¿cómo me limitas? ¿Y cómo me voy a limitar a no tener una experiencia con el que está vivo? Qué maravilla que haya un grupo en nuestra comunidad que se llame, ¿verdad? En nuestra diócesis, que se llama Él Vive. O sea, que no deje de recordar que no estamos hablando de un personaje histórico al que se va a representar, sino que estamos hablando de la persona de Jesús que está aquí, ahorita, en este momento que estamos hablando. Porque para eso nos ha enviado. Vayan por todo el mundo y anuncien, prediquen, compartan la buena noticia, el Evangelio. Y enséñenles a cumplir. ¿Y cómo se cumple con alguien que es un personaje histórico? Se cumple con el que está vivo, se cumple con el que se da cuenta, se cumple con el que ve. Yo quiero cumplir con alguien porque quiero quedar bien con alguien, me está viendo, ¿qué no? Entonces cumplamos como discípulos. Yo creo que nos ha hecho mucha falta, tan criticado el pobre, ¿verdad? Pero nos ha hecho falta hacer lo que Tomás hizo. Hay revelaciones a ciertos santos, ante ellas, ante Catalina Emmerich, una de ellas, ¿verdad? Donde, oye, y no podemos despreciar la revelación privada, porque no es para asumirla como la bandera de la creencia completa, pero sería un desperdicio no tomar en cuenta la experiencia de aquellos que han vivido místicamente muchas cosas. Dice que el tamaño de los clavos que se usaban, más que clavos, son cinceles, ¿no? Era como un cincel de más de una pulgada, ¿sí? No eran clavos como los que hoy conocemos de un cuarto de pulgada, ¿no? Es una pulgada entera, completa. Cabía hasta uno o dos dedos completos en el hoyo. O sea, así estaban las cosas. ¿Y qué terminan creyendo a este discípulo? Porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras. Y si no se entiende la palabra de Dios, no se puede creerla. Si no se entiende lo que estamos hablando, por eso a veces yo me tomo esta libertad de compartirlo de esta manera, para que sea como algo más doméstico, algo más accesible. Vaya, es tan sencillo como para ir, a veces llevas a un niño a cenar y si le sirves el pedazo completo, pues no se lo puede comer, pero vaya que se lo partas de la manera indicada y el niño puede acceder a eso, y nosotros somos como niños en la fe. ¿Qué sigue? ¿Verdad? Porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Muy bien. ¿Qué dice Mateo más adelante? Me vuelvo a brincar, igual como lo hicimos la vez pasada. A partir del versículo 10, donde Jesús les da instrucciones, vayan y díganles a mis hermanos que nos vamos a ir a ver en Galilea. O sea, vámonos a donde nos conocimos, donde empezamos. Ya no queremos, ahora sí, ya no queremos chorcha, ya no queremos gentíos. Queremos estar un rato entre nosotros, volver a ser la tierra original. ¿Qué pasa cuando alguien visita la casa donde se crió, verdad? Entras al templo donde hiciste aquella vez tu primera comunión, visitas aquel ancianito que fue y te acompañó. Hay una extraña nutrición. Equivocadamente le llamamos nostalgia, pero es algo que se siente. Es como volver a recapitular y volver a poner las cosas importantes en un momento dado. Hay cosas que hay que despreciar de nuestras vidas, no volver a caminar nunca por esos senderos. Pero hay otras que hay que volverlas a rescatar, y aunque parezcan reliquias o cosas viejas, hay que darles el lugar que les corresponde. Porque insisto, vivimos en una época donde todo lo viejo es desechable, despreciable, demeritable. La ironía es que el joven que maneja esta forma de vida va en una depreciación acelerada, término contable, ¿verdad? Pero va en una depreciación acelerada que no sé si alcance a ver la siguiente página, ¿verdad?, del libro. ¿Qué dice en el versículo 11 de Mateo, en el mismo capítulo 28? Mientras las mujeres iban, ¿a dónde? A decirles que se vayan a Galilea, unos guardias, no todos, unos guardias corrieron a la ciudad y contaron a los jefes de los fariseos, de los sacerdotes, perdón, todo lo que había pasado. O sea, ¿qué les contaron? La evidencia. O sea, no hay manera de negar. Nosotros vimos esto. Aparte, ustedes no saben, pero es importante mencionarlo, porque apenas estamos en domingo en la madrugada, ¿verdad? Pero un poquito para atrás, no pudieron hablar mucho del tema los fariseos, los sacerdotes, los sumos sacerdotes. Pero un momentito para atrás, porque acuérdense que prácticamente la Pascua todo es muy solemne y todo se entraba en un estado de silencio, de apartar. El velo del templo se había partido por la mitad. Y eso es un dato histórico. El velo del templo, la cortina del templo. Ustedes han entrado a algún lugar donde haya esas cortinas muy pesadas, inclusive son capaces de detener la temperatura de un cuarto interior o exterior. Este velo del templo cubría el lugar donde estaba protegido, resguardado, denominado el Santo Santorum, donde antes estuvo el Arca de la Alianza, donde entraba el sumo sacerdote una vez al año a pedir perdón por los pecados del pueblo, ofrecer la sangre. Hay todo un rito, hay que leer la carta a los hebreos para entender los detalles y sobre todo descubrir que ahí, en ese lugar, era donde se suplicaba que Dios viniera al pueblo. Ven, sálvanos, rescátanos, ve cómo estamos sufriendo. O sea, era el lugar, era el ¿cómo se llama ese instrumento para hablar en voz alta? Era el altavoz para alcanzar, para tener la certeza de que Dios escuchaba. El megáfono, digamos, ahí, el altavoz, ahí estoy diciéndole, Dios mío, ven. Ahí fue donde Zacarías, ¿se acuerdan? Zacarías entra y se le aparece el ángel del Señor que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Gabriel, el arcángel San Gabriel, y le dice, tu oración ha sido escuchada. ¿Cuál era la oración que estaba haciendo? Perdónanos nuestros pecados. Libéranos. Cumple tu promesa. ¿Cuál era la gran esperanza del pueblo de Israel? Envíanos. Envíanos al Mesías. Envíanos al Mesías. Y malamente, la gente que no conoce la Escritura traduce mal, ¿verdad? Y te va a poner a decir que Zacarías estaba pidiendo por un hijo a los X años. Claro que no. Zacarías es un fraude. Sería un fraude estar adentro del Santo Santorum diciendo, ahora sí, un día me lo vas a pagar, me debiste haber dado un hijo, no me lo diste, pero te lo sigo pidiendo. Claro que no. El hijo ya había pasado a muy lejos de su escala de memoria, pero el símbolo de que tu oración ha sido escuchada es que vas a tener un hijo. Y ese hijo no es cualquier hijo, va a ir por delante, a abrirle el camino al Señor. Ya sabemos la conmoción, 9 meses de silencio prácticamente, ¿verdad? Hasta lograr entender que los planes de Dios son los mejores, ocupan el lugar que le corresponde y que nuestra aparente sabiduría humana no es capaz de ver más allá de nuestro análisis, ¿verdad? Llegan corriendo con los jefes de los fariseos y le dicen a los jefes de los sacerdotes y les dicen todo lo que ha pasado. Estos se reunieron con las autoridades judías y acordaron dar a los soldados una buena cantidad de dinero para que dijeran: los discípulos de Jesús vinieron de noche. Voy a poner esta voz para que se vea, digo, lo ridículo, ¿verdad? Y como estábamos dormidos, robaron el cuerpo. ¿Saben que si eso lo hubieran dicho de esa manera y esa forma, qué les hubiera pasado? Pues oye, ¿a qué te mandé a dormir? Sí, no era como en esta época, no, mira, me voy a amparar en tal ley y voy a hacer tal cosa. No. Tú estabas aquí para hacer esta chamba, ¿verdad? Y cuello por no cumplirla. Cuando menos un señorón castigo me quiero imaginar, ¿verdad? Si esto llegara a oídos de Pilato, nosotros lo arreglaremos para que no tengan problemas. Los soldados recibieron el dinero, en otras traducciones dice una fuerte cantidad de dinero, les dieron un fondo de retiro, ¿verdad? Y de ahí salió la mentira que ha corrido entre los judíos hasta el día de hoy. Una mentira sin mucho fundamento, ¿verdad? Porque la gente no se da cuenta de lo que pasa cuando está dormido, ¿no?
Entonces se supone que ellos no quedaron con la evidencia que tuvieron, los cambiaron por el dinero.
Ellos vivieron la evidencia. Sin embargo, hay un autor que tuvo mucha renombre en otra época, que creo que se llama el libro Operación Jesucristo, Mandino, si no estoy equivocado, hace 50, 60 años, que es bien bonito ese texto. ¿Sí estoy bien?
30 años, no
tan viejo. ¿No tan viejo? Y dice, gracias hermano, lo voy a tomar para bien. Y dice que uno de esos se convierte, pues, o sea, termina desierta, se esconde y termina viviendo como testigo de la resurrección. O sea, qué ironía, los testigos de la resurrección, de los hechos sobrenaturales, fueron los no creyentes, los que no sabían. ¿Y quién te dice que no puede volver a pasar igual? Que los testigos de la misericordia de Dios sean ahora nuevamente los que no esperaban. Porque parece que los que esperamos ya no esperamos. Entonces ahí sí hay algo que necesitamos tomar muy en cuenta. Quiero terminar pues con... yo considero que con la mayor de las necesidades del pueblo de Dios, creyente. Necesitamos renovar todo aquello que no me permite, sobre todo en el marco de la fe, todo aquello que no me ha permitido la experiencia del tratar con el resucitado. San Pablo tiene una expresión que dice: quiero probar todo el poder de su resurrección, lo ancho, lo profundo de lo que significa eso. ¿Qué significa resucitar? Porque inclusive se va a llegar a usar la palabra resurrección para todo discípulo viviendo en esta tierra, aunque no haya muerto, que pasa de la muerte a la vida. Se va a usar como una analogía, como una especie de comparativa. Que ya estás en terreno de resurrección si amas a tu hermano. Y el que odia a su hermano sigue muerto. Entonces, podríamos identificar un principio básico. El requisito para resucitar es el amor al hermano. Dejarnos amar por el hermano. Amar al hermano. Si no somos capaces de brincar de la evidencia de que el discípulo debe ser una persona de amor, una persona de caridad, una persona de esperanza, una persona de fe, una persona de servicio, una persona de entrega, ya no vivir para sí mismo, sino para los demás. Si no somos capaces de brincar de esa evidencia, nunca vamos a pasar a la experiencia del resucitado. Y yo creo, y la voy a poner así, yo creo que nos falta muy poquito, para deshacernos del miedo que pueda implicar la experiencia de la intimidad con Dios. Porque deberíamos de temerle, ¿no? O sea, en toda la antigüedad y durante todos los siglos, tener una experiencia de Dios. O sea, nadie, dice la Escritura, nadie puede ver el rostro de Dios y seguir viviendo. Nadie. O sea, hay niveles, pues, de intimidad. Hay niveles de cercanía. Pero una frase que yo solía decir cuando empezó esta comunidad hace ya 37 años y el otro día haciendo memoria en un nuevo, otra vez entrando a facetas de Galilea, a la Galilea antigua donde nos tocó caminar hace muchos años, decíamos: con uno que viva la experiencia de Dios como debe ser, con uno que se convierta, con uno que cambie de vida, con uno que se santifique, con uno. Con uno nos perdonarían a todos. Con uno nos palomearían a todos. Uno nos va, es como la avanzada, aquella que llega, los que saben de política, aquellos que llegan a un lugar y llegan y saben cómo se mueve el ambiente política, en la política, y te dicen: mira, ven a tal hora y por aquí van a entrar y yo les voy a hacer seña y nos vamos a sentar en la mesa de aquí de enfrente. Y yo creo que es lo que nos hace falta. O sea, ya no podemos andar de nahuilones, de cabizbajos, de acomplejados. ¿Qué acomplejados estamos? Si esa palabra pasó de moda hace tiempo, nosotros la volvimos a traer al presente. No nos hemos atrevido a portarnos con la dignidad de los hijos de Dios. Así como hace unas semanas hablábamos de morir al pecado y de cambiar de vida, ahora tenemos que hablar de lo que sigue. Y lo que sigue es vengan benditos de mi Padre a ocupar el lugar que les corresponde. Señor, que soy pecador. Ay, qué novedad. Pues pecador te concibió tu madre, ya te olvidó. No lo dije como insulto, no lo dije bien. ¿Sí? Así dice la Escritura. Pecador te concibió tu madre, siempre has sido pecador. ¿Y sabes cuándo se te va a quitar? Pero no quiero que estés orgulloso de ser pecador. Quiero que experimentes el sufrimiento de que cada pecado que tú haces vuelve a golpear el rostro. Dato curioso, a Santa Brígida el Señor le confesó, le reveló los números de golpes que aparecían. Porque ayer antier, digo el lunes pasado mencionaba, ¿se acuerdan que hicieron una imagen de acuerdo a la sábana santa que marca los golpes, 250 golpes, 150, pero Jesús le revela cuántos golpes le dieron? Y bueno, nomás por citar a los santos, como si fueran cualquier cosa, ¿verdad? Una vida heroica extraordinaria, a veces pensamos que no vale la pena ni citar, pero hablaba de más de 5,000 y feria de golpes. Entonces, digo, a menos de que nos sentamos muy orgullosos de seguirle restregando en la cara y seguirlo golpeando, yo creo que la vida de pecado lo único que ha hecho es sabotear lo que el ojo no vio y el oído nunca escuchó de lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Y eso ya, yo creo que ya tenemos edad de reconocerlo. Pidámosle a Dios que nos conceda su Santo Espíritu y el poder del resucitado, nos cubra, nos proteja y nos asegure para la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y estamos en camino a la fiesta de la misericordia, ¿verdad? El próximo, acuérdense, primer domingo después de Pascua es la fiesta de la misericordia. Experimentemos, gocemos y hagamos uso de la misericordia del Señor, porque está hecha para nosotros. Nosotros somos los que la necesitan. La misericordia de Dios es más grande que todas sus obras, decía Santa Faustina, ¿verdad? En su revelación. Yo creo que este Señor de la misericordia, que sabe cómo está el mundo, que sabe cómo están nuestras vidas, que sabe las locuras que se están viviendo por todos lados, puede tener y siempre podrá tener una experiencia para nosotros de misericordia renovada para que nos mantengamos fiel a Él, que nos la conceda. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, gracias por su paciencia.